Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy es 5 de mayo del año 2020. Bueno, hoy voy a comenzar un nuevo ciclo. Voy a compartir con vosotros un nuevo ciclo de estudio. Y va a ser el último libro que hoy mismo, hoy día 5, he terminado de escribir, he publicado. Un libro importantísimo, va a ser un estudio importantísimo. Y que ya está publicado ahí en mi sitio web, lo podéis descargar en formato de libro electrónico PDF. Ya mañana también lo convertiré en audio, pero ya está publicado y lo podéis leer. El libro se titula El gran estudio de Apocalipsis 12 y 13. El descenso de Satanás a la tierra y el reinado de la bestia y el falso profeta. Como dije, lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF y en unos días también estará publicado el libro de papel en Amazon. Para quien lo quiera adquirir, pues se lo pueden enviar directamente a su casa, aquel que lo quiera comprar. Este libro, este estudio tiene dos capítulos, que son el capítulo 1, estudio de Apocalipsis 12, y el capítulo 2, Satanás entregará su poder y su trono y su autoridad a la bestia. Bien, pues vamos a entrar en el estudio de Apocalipsis, capítulo 12. Os recomiendo que si tenéis por ahí una Biblia, pues la miréis también, la utilicéis, porque vamos a ir viendo muchos pasajes. En este ciclo de estudio bíblico que comenzamos hoy, vais a conocer la correcta y verdadera interpretación de Apocalipsis capítulos 12 y 13. Estos dos capítulos del Apocalipsis siguen un estricto orden cronológico, como voy a demostrar. Por lo tanto, vamos a estudiar en primer lugar el capítulo 12 y luego después estudiaremos el 13. El capítulo 12 del Apocalipsis enseña varios eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Y que son los siguientes. 1. Juan, el apóstol, tuvo una visión en el cielo de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A quién representa esta mujer? Pues bien, la Iglesia Católica Romana durante siglos ha enseñado y sigue enseñando la gran mentira diabólica de que esa mujer representa a la Virgen María. Sin embargo, eso es absolutamente falso y estúpido. Y por dos razones. A. Observad cómo Apocalipsis, capítulo 12, verso 6, dice que esa mujer escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde será sustentada por 1260 días, es decir, 3 años y medio literales, ya que todas las cifras o números que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales, siempre. Por ejemplo, los 7 sellos son 7, las 7 trompetas son 7, los 10 cuernos son 10, las 12 tribus de Israel, ¿cuántas son? Pues 12, los 2 testigos son 2, por lo tanto, los 1260 días serán 1260 días literales, es decir, 3 años y medio. Y yo pregunto, ¿la Virgen María alguna vez escapó a un lugar en el desierto para ser sustentada durante 3 años y medio? Por supuesto que no. María nunca cumplió esa profecía de Apocalipsis capítulo 12. Lo que dice la Biblia es que José, María y el niño Jesús escaparon a Egipto para que el rey Herodes no pudiera matar al niño Jesús. Así lo leemos en Mateo 2, versos 13 al 15. Pues bien, observad que escaparon los 3, José, María y el niño. Y además, el texto bíblico no dice que escaparon al desierto, sino que escaparon a Egipto. Sin embargo, fijaos que Apocalipsis, capítulo 12, dice bien claro que será solo la mujer, solamente ella, la que escapará a un lugar en el desierto durante 1260 días. Por lo tanto, es totalmente imposible que esa mujer de Apocalipsis 12 fuera la Virgen María, ya que ella nunca cumplió esa profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. En segundo lugar, fijaos que Apocalipsis 12 dice que el diablo, es decir, el dragón, intentará destruir solamente a esa mujer que escapará. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12, versos 13 y el 15. Sin embargo, fijaos que el rey Herodes no quería matar a María, sino solamente al niño Jesús. Por lo tanto, la mujer de Apocalipsis 12 no es María. C. Pero no solo eso. Fijaos que en Apocalipsis 12, 17 dice que esa mujer tiene hijos, tiene descendencia, que son los verdaderos cristianos. Sin embargo, la gran ramera de Roma dice que María fue siempre virgen y que ella no tuvo descendencia. Por lo tanto, los mismos católicos están diciendo que esa mujer de Apocalipsis 12 no puede ser María. Ahora bien, mira, si esa mujer no es María, ¿quién es entonces? Pues la propia Biblia lo dice en este pasaje que voy a leer, que se encuentra en Génesis 37, versos 9 al 11. Dice, soñó aún otro sueño. Se está refiriendo a José, uno de los hijos de Jacob. Y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Es decir, se lo contó a su padre Jacob y a sus hermanos, a sus otros 11 hermanos. Y su padre, es decir, Jacob, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, es decir, en el sueño que había tenido su hijo José. Como podéis ver, José tuvo un sueño donde vio que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. El sol representaba a su padre Jacob, la luna a su madre y las 11 estrellas a sus 11 hermanos, que juntamente con José son 12 hermanos, es decir, las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Los mismos símbolos aparecen en la mujer de Apocalipsis capítulo 12. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra de forma irrefutable que esa mujer de Apocalipsis 12 representa únicamente a la nación de Israel, compuesta por las 12 tribus simbolizadas por las 12 estrellas. Y de esa nación de Israel nació el hijo varón, que es Jesús. Apocalipsis 12, fijaos que enseña simplemente que en el futuro la nación de Israel tendrá que escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán alimentados física y espiritualmente durante 3 años y medio, 1260 días. El diablo los querrá destruir, pero no podrá hacerlo. Y entonces el diablo, lleno de furia, de ira, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Satanás se irá a hacer la guerra contra nosotros, los verdaderos cristianos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12, 17. Cuando la gran ramera de Roma, es decir, la Iglesia Católica Romana, cita esta profecía de Apocalipsis 12 y la aplica a la Virgen María, están pervirtiendo el pasaje de la forma más satánica que uno se puede imaginar. Y de esta manera esa Iglesia del Diablo en la Tierra puede engañar al mundo entero, como leemos en Apocalipsis 12, 9, de donde Satanás engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Pues principalmente con su Iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. D. Otros enseñan que esa mujer representa a la Iglesia de Cristo. Sin embargo, eso también es falso, es mentira. ¿Y por qué? Pues porque el pasaje dice que esa mujer dio a luz al Mesías Jesús, que es el hijo varón, el que fue arrebatado para el cielo, para Dios y para su trono. Sin embargo, el Mesías Jesús, fijaos, no procede de su iglesia, sino que es su iglesia la que procede del Señor Jesús. Como ya vimos, esa mujer solo puede representar al pueblo de Israel que espera la venida del Mesías. En segundo lugar, fijaos que en Apocalipsis 12:2 leemos que esa mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. ¿Esto qué significa? Pues significa el sufrimiento del pueblo de Israel a lo largo de su historia, hasta que de esa mujer nació el Mesías, que es Jesús, el cual murió, resucitó y luego fue arrebatado para Dios y para su trono. Como leemos en Apocalipsis 12:5. Esta profecía se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su Padre celestial. Esto lo podéis leer en Marcos 16:9, Hechos 2:30, Hebreos 12:2 y en Apocalipsis 3:21. Estas referencias bíblicas os las recomiendo que luego vosotros las leáis, para que veáis que todo esto que estoy explicando en este ciclo de estudio está basado totalmente y nada más que en la Biblia. 3. Fijaos que en el versículo 3 se dice que el apóstol Juan vio otra señal en el cielo. Él dijo que vio un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. El dragón, en el libro del Apocalipsis, representa a Satanás, el diablo, lo dice bien claro Apocalipsis 12:9. Las 7 cabezas representan, fijaos, los 7 montes o colinas donde la gran ramera tiene su centro de poder, es decir, es Roma. Y también representan los 7 reyes o reinos mencionados en la Biblia, que a lo largo de la historia oprimieron y persiguieron a Israel. Y estos 7 reinos fueron los siguientes: Egipto, en primer lugar Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el futuro imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, versos 9 y 10. Los 10 cuernos que tiene Satanás representan a los futuros 10 reyes o reinos aliados suyos, que formarán el imperio de la bestia, como leemos en Apocalipsis 17, versos 12 y 13. En cuarto lugar, fijaos que el verso 4, Apocalipsis 12, 4, dice que la cola de ese dragón que representa a Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pues bien, esas estrellas, ¿qué representan? Pues representan a los ángeles de Dios a los cuales Satanás engañó y arrastró en una tercera parte, y ahora son ángeles de Satanás. Son huestes espirituales de maldad que tienen su morada en lugares celestiales. Es decir, son extraterrestres malvados que están al servicio del diablo, los cuales un día descenderán, en el futuro van a descender aquí a la tierra, juntamente con Satanás, como explicaré más adelante. Fijaos que cuando el pasaje dice que el dragón arrojó a la tierra esa tercera parte de las estrellas, significa que Satanás traerá a esos ángeles extraterrestres malvados a la Tierra cuando él descienda a este planeta en el futuro, como veremos después. En quinto lugar, fijaos en el versículo 6, dice que esa mujer que representa a Israel huirá a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán protegidos y alimentados durante 1260 días, es decir, 42 meses, 3 años y medio, ¿qué será el tiempo que durará el futuro gobierno de la bestia? Así lo leemos en Apocalipsis 13:5, y de esto hablaremos más adelante. En sexto lugar, fijaos que a partir del verso 7, Apocalipsis 12:7, hasta el final del capítulo 12, se dan más detalles de lo dicho anteriormente. Es decir, fijaos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, fue un resumen de lo que sucederá en el futuro. Y desde el verso 7 hasta el 14 se explica de forma mucho más detallada esos eventos proféticos. Fijaos que en el verso 7 Juan vio una gran batalla en el cielo, la cual va a ocurrir en el futuro. El arcángel Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles. Observad atentamente que este versículo 7 está mencionando claramente una futura batalla en el cielo entre seres extraterrestres de dos bandos opuestos, los ángeles de Dios, liderados por el arcángel Miguel, y los ángeles de Satanás, liderados por el mismo Satanás. Y pregunto, ¿a qué cielo se refiere este pasaje? Pues mirad, el apóstol Pablo habló de tres cielos en 2 Corintios capítulo 12, verso 2. Y Pablo identificó el tercer cielo con el paraíso celestial, donde Dios el Padre y Jesús tienen su morada. Por consiguiente, hay también un segundo y un primer cielo. Si hay un tercer cielo es porque hay un segundo y hay un primer cielo. Y obviamente, ¿el segundo cielo cuál es? Pues el segundo cielo es el espacio exterior, donde están el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones. ¿Y el primer cielo cuál es? Pues es el cielo atmosférico que rodea la Tierra. Como es lógico, esa gran batalla en el cielo no se realizará en el tercer cielo, en el paraíso celestial donde Dios y Cristo tienen su morada, sino que es una batalla que se realizará en el segundo cielo, en el espacio exterior, llamado por el apóstol Pablo los lugares celestiales, en los cuales las huestes espirituales de maldad tienen su morada. Vamos a leerlo, lo dijo Pablo bien claro en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y mira lo que dice, contra huestes o ejércitos, que es lo mismo, espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes espirituales de maldad son sencillamente los ángeles o ejércitos de Satanás. Y ellos tienen su morada en esas regiones celestiales, en el espacio exterior. Por lo tanto, esa gran batalla en el cielo se entablará en esos lugares del espacio exterior. Los ejércitos o ángeles de Dios liderados por el arcángel Miguel lucharán contra Satanás y sus ángeles malvados. Pues bien, la secta falsa y diabólica de los llamados testigos de Jehová enseñan desde hace muchos años la gran mentira de que esa gran batalla en el cielo mencionada en Apocalipsis 12 ya ocurrió, según ellos, en el año 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Según ellos, Satanás, sus ángeles y sus ángeles ya descendieron a la tierra en ese año. Pero eso que enseñan ahí en esa secta diabólica es una espantosa mentira y una doctrina de demonios. ¿Por qué? Pues bien simple, porque en ese año 1914 no existió ninguna batalla en el espacio exterior. Ni Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Esta es una profecía que se cumplirá solamente en el futuro, y cuando se cumpla entonces dará inicio el reinado de la bestia, que durará 42 meses. Lo podéis leer en Apocalipsis 13, versos 1 al 5, y de esto hablaré más extensamente mañana. Un reinado de la bestia que aún no ha comenzado, por lo tanto es totalmente falso e imposible enseñar que esa batalla en el cielo ocurrió en el año 1914. 7. Fijaos ahora en los versos 8 y 9 del capítulo 12, que dicen lo siguiente. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, refiriéndose a Satanás y a sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como podéis ver, Satanás y sus ángeles serán derrotados por el arcángel Miguel y sus ángeles, y entonces el diablo y sus ángeles serán desalojados de esos lugares celestiales y arrojados aquí a la tierra. Ese descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra será una auténtica invasión extraterrestre. El pasaje dice que el diablo engaña al mundo entero, indicando así que él y sus ángeles descenderán a la tierra para engañar a millones de personas, haciéndoles creer que es la venida del reino de Dios y del Mesías a la tierra. El apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí lo podéis leer en 2 Corintios 11:14. Y esto significa que Satanás va a descender aquí a la tierra haciéndose pasar por el Dios Padre. Sin embargo, el diablo es padre, pero el padre de la mentira, como dijo Jesús en Juan 8:44. Satanás sencillamente dirá que ese descenso de él y sus ángeles a la tierra será la venida del reino del Dios Padre y del Mesías a la tierra. Y millones de personas serán engañados. Ellos dirán que ha comenzado el milenio y es entonces cuando el propio Satanás entregará su poder, su trono y su autoridad a la bestia, al falso Mesías emperador, dando comienzo a la gran persecución contra la Iglesia de Cristo, es decir, contra los santos. Lo podéis leer en Apocalipsis 13, versos 1 al 7 y el verso 10. Pero esto lo vamos a estudiar más profundamente cuando lleguemos al capítulo 13 del Apocalipsis. 8. Y ahora observad atentamente lo que dice el versículo 10. Pues esto jamás os lo han explicado en ninguna iglesia del sistema apóstata, ni lo habéis leído jamás en ningún libro de teología de ninguna iglesia. Voy a leer Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Lo habéis escuchado bien? ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice este tremendo pasaje? Este verso 10 dice bien claro que cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra y desciendan a este planeta, al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y del Mesías Jesús aquí a la tierra. Observad cómo el texto dice: ahora ha venido. Es decir, será en ese mismo momento cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, cuando vendrá también a la tierra el reino de Dios y del Mesías Jesús. ¿Y cómo es posible esto? Pues mirad, poned mucha atención. Cuando en la Biblia se habla de la futura venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. No existe, fijaos, no existe ni un solo verso en la Biblia donde se diga que el reino de Dios ha de comenzar en el cielo o que vendrá en el cielo. Siempre se refiere a su venida a este planeta, la venida del reino de Dios aquí a la tierra. Por ejemplo, mirad, en pasajes como Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, se habla de la venida del reino de Dios a la tierra en la persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y se refiere a su venida a la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vino el reino de Dios a la tierra en la persona del Rey, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. En Apocalipsis 11:15 también se habla de la futura venida gloriosa del reino de Dios y del Mesías Jesús al mundo entero. Y ese reino donde ha de comenzar es en el mundo, lo dice bien claro el pasaje bíblico, no en el cielo. Por eso dice el texto bíblico: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Mesías, es decir, de Jesús. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 12:10 se menciona la futura venida del reino de Dios y del Mesías Jesús aquí a la tierra, ese reino ha de comenzar aquí en la tierra, no en el cielo. Ahora bien, el gran misterio que se ha ocultado en todas las iglesias a lo largo de los siglos y que nadie lo ha podido explicar en la cristiandad apóstata, ni se enseña en ningún libro de teología bíblica, de ninguna iglesia. ¿Cómo es posible que el reino de Dios y del Mesías venga a la tierra al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra? Lo que enseña Apocalipsis 12:10 Mira, lo podemos ver claramente en un gráfico que he insertado ahí en este libro que escribí, lo podéis descargar, donde aparecen dos flechas que vienen del cielo a la tierra, una azul y otra roja. La azul corresponde al reino de Dios y de Cristo, y la roja corresponde a la venida del reino de Satanás y de la bestia a la tierra. Los dos viniendo al mismo tiempo, los dos reinos viniendo al mismo tiempo en la tierra. La enseñanza de Apocalipsis 12:10 es meridianamente clara, es irrefutable y no tiene confusión alguna. En el cielo, fijaos, dice el texto bíblico, que en el cielo se oirá una gran voz que anunciará la venida del reino de Dios y del Mesías a la tierra, al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles descienden a la tierra, y comienza en la tierra el reinado de Satanás, el cual durará solamente 42 meses. Podéis leer en Apocalipsis 13:5, es de Satanás y de la bestia. Pues bien, observad que el texto no dice por ninguna parte que dicho reino de Dios y del Mesías comienza en el cielo. Lo que dice es que en el cielo se oye una gran voz que anuncia la venida del reino de Dios y del Mesías. ¿Lo veis? Y dicha venida será aquí, en la tierra. Va a venir a la tierra, no al cielo. En el cielo simplemente se va a oír la voz de este ángel, proclamando, anunciando la venida del reino de Dios aquí a la tierra. Mirad, esa doctrina de un reino de Dios que comienza en el cielo, como sea, por ejemplo, esta secta diabólica de los jehovinos, de los testigos de Jehová, es una de las mayores mentiras de Satanás, la cual jamás es enseñada en la Biblia. Esta secta falsa y diabólica de los llamados testigos de Jehová enseñan esa gran mentira del diablo de que dicho reino de Dios ya comenzó en el cielo, dicen ellos, en el año 1914. Pero esa patraña es uno de los mayores engaños religiosos y mentiras del diablo, de toda la historia. Pues como ya dije, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí a la tierra, jamás de su venida al cielo. Ahora bien, mirad, y si Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra para dar inicio al reinado de la bestia, pregunto, ¿cómo es posible que al mismo tiempo venga el reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra? Pues la única explicación a este aparente dilema que ninguna iglesia apóstata ha podido resolver en toda la historia es que sencillamente en una parte de la tierra vendrá el reinado de Satanás y de la bestia, mientras que en otra parte de la tierra vendrá el reino de Dios y del Mesías Jesús. El libro del Apocalipsis, fijaos, enseña bien claro que el futuro gobierno o reinado de la bestia no será mundial, sino que será un nuevo imperio satánico integrado solo por 10 reyes o reinos, 10 naciones. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17, versos 12 al 14, dice así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, con ese futuro emperador. Estos 10 reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, es decir, contra Jesús, y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Como podéis ver, esos 10 cuernos que tienen simbólicamente el dragón, que es Satanás, y que también tiene la bestia, porque los 10 cuernos estaban tanto en el dragón, que representa a Satanás, como en la bestia, en los dos. ¿Por qué simbolizan? Simbolizan 10 reyes o reinos, los cuales entregarán su poder y autoridad a la bestia, el cual será el emperador, el falso Mesías, o dicho en otras palabras, el futuro imperio de Satanás y de la bestia estará integrado solamente por esos 10 reyes o reinos, los cuales lucharán contra el Mesías Jesús. Por lo tanto, fijaos, no será un gobierno mundial, ya que la bestia, Satanás, la bestia y el falso profeta solamente tendrán el poder sobre esos 10 reyes o reinos. Esto significa que la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra ha de comenzar en primer lugar en otra zona del mundo, mientras que en otra zona del mundo comenzará el reinado de Satanás y de la bestia, el cual durará 42 meses. Observad que esa venida del reino de Dios y de Cristo Jesús a la tierra no comenzará cuando suene la séptima trompeta, sino cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Lo dice bien claro Apocalipsis 12:10. Sin embargo, fijaos, la venida del reino de Dios y del Mesías al mundo entero, a todo el planeta, mencionada en Apocalipsis 11, versos 15 al 18, sí que comenzará cuando suene la séptima trompeta, y es entonces cuando comenzará el gobierno mundial del Mesías Jesús. Es entonces cuando todos los reinos de la tierra, del planeta, serán de Dios y del Mesías Jesús. Por consiguiente, la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra, mencionada en Apocalipsis 12:10, ocurrirá 3 años y medio antes del inicio del gobierno mundial del Mesías Jesús. Es decir, ese reinado de Dios y de Cristo comenzará en la tierra justo cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Observad que el versículo 10 dice lo siguiente: ahora ha venido. Fijaos, tres cosas: la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Ahí lo tenéis bien claro. Lo que vendrá a la tierra es la salvación, el poder y el reinado de Dios y la autoridad del Mesías Jesús. Y eso va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Cuando el pasaje dice que vendrá la salvación, ¿qué significa? Pues significa sencillamente que vendrá la salvación a esa parte del mundo. Jesús vendrá del cielo para salvar a las gentes que vivan en esa parte del mundo donde descenderá el reino de Dios y de Cristo. El texto dice también que vendrá el poder, es decir, el poder de Dios se va a manifestar en esa parte del mundo donde venga el reino de Dios. Y además, el texto dice que también que vendrá el reino, es decir, el gobierno de Dios el Padre y la autoridad de su Mesías, de Jesús. Y esto significa que vendrá el reinado, gobierno del Dios Padre y de Jesús a esa zona del mundo. Esto, sencillamente, ¿qué es lo que significa? Pues significa que el propio Jesús vendrá del cielo y descenderá en primer lugar a esa zona del mundo que va a ser el continente americano, como voy a explicar luego. Ya que para que venga la autoridad del Mesías Jesús a la tierra, tiene que venir primero el Señor Jesús. Es totalmente imposible que venga con poder la autoridad de Jesucristo a la tierra sin la venida o presencia personal de Jesús a la tierra. ¿Queda claro? Al final del reinado de la bestia, en su imperio formado por 10 reinos y que durará 3 años y medio, Jesús y sus ángeles se trasladarán volando en nubes, en esas nubes voladoras, los carros del Señor, desde el lejano continente americano hacia la tierra de Israel. Y entonces Jesús descenderá del cielo sobre el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, y comenzará entonces su gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén, tal como se predice en la tremenda profecía de Zacarías 14, en otras más también, y es entonces cuando el gobierno del mundo será de Dios el Padre y de Cristo Jesús, el Mesías, como leemos en Apocalipsis 11:15. Pues bien, algunos dicen, fijaos, erróneamente, que esa venida de Jesús sobre el Monte de los Olivos sería entonces una tercera venida de Cristo, porque si Jesús descenderá primero físicamente a la tierra, en el continente americano, como así lo creo yo, para reinar con poder ahí en ese continente, y 3 años y medio después Jesús descenderá con poder sobre el Monte de los Olivos, entonces, dicen ellos, esto sería una tercera venida de Cristo. Pero ese argumento es falso. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque Jesús volverá del tercer cielo en una segunda venida gloriosa para reinar primero en el continente americano con poder. Y luego, desde ese continente americano, se trasladará volando con sus santos ángeles hacia la tierra de Israel para destruir totalmente el imperio de la bestia y del falso profeta y descender sobre el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Y es entonces cuando comenzará a gobernar Jesús el mundo entero desde esa ciudad de Jerusalén, dando inicio al milenio mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7. Por lo tanto, fijaos, no existirá ninguna tercera venida gloriosa de Cristo del cielo a la tierra, sino solo una segunda venida. Por eso es que la impresionante profecía de Isaías capítulo 13 dice lo siguiente, mirad. Lo voy a leer en la excelente versión de la Biblia de las Américas. Dice, Isaías 13, versos 4 al 6. Ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación, para destruir toda la tierra. Gemid, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Como podéis ver, el Señor Jesucristo, que en ese pasaje es llamado Yahvé, en la versión de la Biblia de las Américas, por ejemplo, ha sido traducido por el Señor, ya que se está refiriendo al Señor Jesucristo, el cual también tiene el nombre de Yahvé, el mismo nombre que su Padre Celestial. Pues bien, observad cómo esa profecía de Isaías 13 dice que el Señor, que es Jesús, pasará revista a sus ejércitos para la batalla. Es decir, se refiere a sus ejércitos celestiales, los ángeles. Y todos ellos, fijaos, vendrán de una lejana tierra, una tierra que se encuentra en los lejanos horizontes. Lo dice bien claro Isaías 13. Pues bien, si vosotros miráis en un mapa, resulta que el continente americano es una tierra que se encuentra en los lejanos horizontes, desde la tierra de Israel. De esa lejana tierra vendrá Jesús con sus ángeles para destruir totalmente el imperio de la bestia, su gobierno, su reinado. Ese será el famoso día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo para destruir a todos sus enemigos en esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, mencionada en el libro del Apocalipsis, y que se va a realizar en la tierra de Israel. Así lo leemos en Apocalipsis 16, versos 13 al 10. Pues bien, mirad, muchos me preguntarán que por qué enseño que Jesús descenderá primero al continente americano para reinar con poder en esas tierras y no a otra región del mundo. Pues mirad, lo creo y lo enseño por dos razones. A, porque en América es donde más cristianos existen en el mundo. No existe otro continente en la Tierra donde existan la mayor cantidad de cristianos, o al menos de personas que dicen ser cristianos. Aquí en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, lo que más abunda es el ateísmo y la idolatría. Obviamente, claro que existe también cristianos verdaderos en esos continentes, pero lo que más abundan son los falsos cristianos, la idolatría y el ateísmo. Sin embargo, en los países del continente americano, los cristianos verdaderos son mucho más numerosos. B. Lo creo también porque el mayor número de israelitas que existen en el mundo se encuentran en todos los países de América. Millones de ellos emigraron a las naciones de América a partir de su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492. La inmensa mayoría de las 12 tribus de Israel se encuentran en las naciones de América. Y según el apóstol Pablo, en el futuro todo Israel será salvo. Así lo leemos en Romanos 11:26. Y como Apocalipsis 12:10 dice que cuando venga a la tierra ese reino de Dios y del Mesías Jesús, vendrá también la salvación, pues significa que todos esos israelitas que viven en las naciones de América serán salvos. 9. Mirad, en Apocalipsis 12, versos 12 al 17, se predice lo que sucederá cuando Satanás y sus ángeles sean derrotados y arrojados a la tierra. Voy a leer el pasaje que dice lo siguiente: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y cuando vio el dragón, es decir, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí hay un mensaje, me ha escrito aquí un hermano que si se puede hablar de los espíritus encarcelados mencionados por el apóstol Pedro, ahí en Segunda de Pedro. Los espíritus encarcelados eran ángeles. La Biblia lo llama los ángeles que pecaron. Lo dijo también el apóstol Judas Tadeo. Los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada en el cielo y bajaron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Esos son los ángeles que pecaron. Los espíritus encarcelados porque luego Dios los encarceló a esos ángeles en un lugar que el apóstol Pedro llamó el Tártaro. Ahí están encarcelados, están encerrados, esperando hasta el día del juicio. Eso lo enseñaron el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo. Esos son los espíritus encarcelados. De ninguna manera se refiere a espíritus de seres humanos, no. El apóstol lo dijo bien claro. Los ángeles que pecaron y que están ahí reservados, encarcelados, en prisiones de oscuridad, hasta el día del juicio.
Bueno, eso de los espíritus encarcelados es muy fácil. La Biblia, cuando habla de los espíritus encarcelados, se refiere a esos ángeles que pecaron, esos espíritus que pecaron en los tiempos de Adán, en los tiempos de Noé, perdón, y se contaminaron con las hijas de los hombres. Lo dice el libro de Judas 1:6, que fueron encerrados en prisiones esperando el día del juicio. ¿Por qué? Porque se contaminaron con las hijas de los hombres, es decir, follaron a las hijas de los hombres y procrearon hijos. Ese fue el pecado de ellos y por eso Dios los encerró en prisiones.
No, son distintos, son sencillamente seres espirituales también, son llamados espíritus. Son llamados espíritus ya, o sea, son seres espirituales.
Jesús dijo, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, creo que es el verso 27, que Él vendrá del cielo dentro de una nube. Vendrá dentro de una nave voladora que evidentemente será un ovni, una nave voladora procedente del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Apocalipsis capítulo 19, por qué se describe a Jesús viniendo montando un caballo blanco? Pues muy simple, porque el Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas. El hecho de que se le describa a Jesús viniendo montando un caballo blanco nos habla de que va a venir en un vehículo volador, ya que un caballo es un medio de transporte. El caballo es un medio de transporte, Jesús vendrá dentro de un medio de transporte y se lo describe en el Apocalipsis como un caballo blanco. ¿Por qué? Porque el caballo, en las Escrituras, nos habla, como he dicho, de un vehículo, de un medio de transporte, y al ser blanco nos habla de victoria. Eso es una figura simbólica, pero él realmente va a venir en una nube voladora, lo dijo el propio Jesús, en una nube del cielo, es decir, en un ovni, en un objeto volador no identificado.
Pero hermano Tito, ¿en qué parte dice que Jesucristo va a venir en un objeto volador no identificado, es decir, en un ovni, en una nave espacial? ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
A ver, hermano Ricardo, primero, la pregunta que haces es ridícula. Dice, ¿en qué parte de la Biblia se dice que Jesús va a venir en un ovni? Pero vamos a ver, pero ¿cómo va a aparecer la palabra ovni en la Biblia? Es como si me preguntara que dónde aparece la palabra televisión en la Biblia. ¿Cómo va a aparecer? Si es una palabra moderna. Objeto volador no identificado, la palabra ovni no se encuentra en ningún lugar de la Biblia porque no se conocía esa palabra. Eso en primer lugar. Segundo lugar, la Biblia habla de naves voladoras procedentes del reino de los cielos. O sea, que tú no has leído esos pasajes de la Biblia donde se habla de esa famosa columna de nube que guió al pueblo de Israel ahí en el desierto, dentro de la cual iba el propio Señor Jesucristo, es decir, el ángel de Yahvé, que de día era columna de nube y de noche era columna de fuego, y se desplazaba por el aire. Era una nave voladora. Hoy en día lo llamaríamos ovni, pero en la época bíblica lo llamaban una nube voladora, una columna de nube. ¿Por qué? Porque esa nave voladora tenía forma de columna gigantesca. ¿Entiendes? La Biblia dice que Jesús vendrá en una nube del cielo, con gran poder y gloria. Dentro de una nube, es decir, dentro de una nave voladora. ¿O tú qué crees? ¿Que Jesús va a venir en una nubecita de vapor de agua como las que vemos todos los días en el cielo? Eso es ridículo, eso es estúpido. Él va a venir dentro de una nube voladora, de una nave, como era esa nave voladora, esa columna de nube, mencionada en el libro del Éxodo, dentro de la cual iba Jesús, guiando al pueblo de Israel. O sea, que no me hagas preguntas absurdas diciendo que dónde dice la Biblia que Jesús vendrá en un ovni. O sea, que te demuestre yo dónde aparece la palabra ovni en la Biblia. O sea, es una pregunta ridícula e infantil. En la Biblia nunca aparece la palabra ovni porque es una palabra moderna. Igual que no aparecen miles de palabras en la Biblia que son palabras modernas. A ver, bueno, este va a ser mi último audio antes de irme a dormir. La Biblia dice bien claro que Dios tiene miles y miles de carros voladores. Los carros, un carro es un vehículo, ¿eh? Los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Está hablando de carros voladores, de ovnis. Hoy en día lo llamaríamos ovnis. Un carro es un medio de transporte volador procedente del reino de los cielos. Ahora voy a pegar el pasaje. El pasaje donde dice bien claro que Dios tiene miles y miles de carros, de vehículos. Hoy llámalo, yo lo llamaríamos hoy, pues, ovnis, objetos voladores, naves voladoras. Voy a pegar el texto. Mirad, ahí luego voy a pegar otro texto más, ¿vale? Pero ahora he pegado el Salmo 68:17, dice así. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. O sea, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Tiene millares y millares de carros voladores, de ovnis, de vehículos voladores. Los tiene Dios. Y ahora voy a pegar otro texto. Bueno, este pasaje del profeta Isaías es impresionante. Mirad. Isaías 66:15. Porque aquí que Jehová, dice esta versión, o Yahvé, vendrá con fuego. Está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo, ¿eh? Del Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesús. Vendrá con fuego. Y mira lo que dice ahora. Y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Es decir, lanzarán rayos mortales esos carros. y sus carros como torbellinos, es decir, vendrán esos carros voladores, van a venir del cielo, rápidos como un torbellino. Está hablando de carros. Los carros, los vehículos voladores de Yahvé, de Jesús. Él cuando venga del cielo va a venir dentro de uno de estos carros voladores, acompañado por muchísimos más carros voladores, ¿eh? Porque los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Son ovnis procedentes del reino de Dios y que vendrán a invadir la tierra. Cuando Cristo venga, vendrá en esos ovnis, vendrá acompañado por miles y miles de ovnis. Jesús vendrá dentro de uno de ellos, dentro de uno de estos carros de Dios, carros voladores. ¿Lo veis? La Biblia claramente habla de ovnis, objetos voladores sí identificados, ovnis. ¿Por qué? Porque serán de Dios, procedentes del reino de Dios. Pueden tener diferentes formas, pero una de esas formas, de esos carros de Dios voladores, es en forma de columna, de cigarro puro, cilíndricos. Una columna es un cilindro. Por eso es que el libro del Éxodo lo llama la columna de nube. Es una nave voladora en forma de columna, de cilindro, de cigarro puro. ¿Sabes lo que es un cigarro puro? Un habano. Pues eso, un cigarro gigantesco, una columna gigantesca, que guió y protegió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, por el desierto. Pues encima de ellos estaba esa columna de nube, y que de noche resplandecía esa nave voladora y se convertía en una columna de fuego, dentro de la cual iba el propio Jesús, el ángel de Yahvé, guiando y protegiendo al pueblo de Israel. Columna de nube. Era una nave, se iba desplazando por el aire, gigantesca, en forma de columna, de cilindro gigantesco. Y era una nave voladora, una nave. Tenía forma de columna, y luego en el reino de Dios puede haber otros ovnis que tengan otra forma, forma de platillo volante, forma de disco, ¿entendéis? En la Biblia habla claramente de los carros de Dios. Y un carro es un vehículo, un medio de transporte, donde los ángeles pues se pueden también desplazar en esos carros voladores, en esos carros de Dios. Pueden ir ángeles, estos extraterrestres del reino de Dios, porque Dios tiene a su servicio millones y millones de ángeles extraterrestres. De la misma manera que Satanás también tiene ángeles extraterrestres a su servicio. Son extraterrestres malvados, los ángeles de Satanás, y que también un día van a descender a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12. Bueno, voy a responder aquí una pregunta que ha hecho aquí este, que no sé cómo se llama, no sé cómo te llamas. Dice, pero si Jesús puede teletransportarse, ¿para qué necesita un carro volador? Bueno, entonces yo te pregunto a ti, entonces, ¿por qué Dios utilizó una columna de nube, que era una nave voladora en forma de columna gigantesca, cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué los guiaba, utilizaba Dios esa nave voladora, que de día era columna de nube y de noche era columna de fuego? ¿Por qué? ¿Por qué el ángel de Yahvé, que se llama también Yahvé, iba dentro de esa columna de nube, tal como dice el libro del Éxodo? ¿Por qué era necesario que el propio Señor Jesús, el ángel de Yahvé, fuera dentro de esa columna de nube? ¿Por qué? Si él se podía teletransportar de un lugar a otro, ¿por qué iba dentro de esa columna de nube, de esa nave voladora? Por muy simple, porque le daba la gana. Porque él puede viajar como quiera. Y si quiere utilizar una nave voladora en forma de gigantesca columna, pues lo puede hacer perfectamente, como lo hizo en ese caso.
Hasta aquí la escuela bíblica del día 5 de mayo del 2020.